Me ha gustado mucho de pequeño y ahora ya hace muchísimos años que no lo practico.
¿Y has visto alguna vez un campeonato de ajedrez por equipos?
Pues no.
Pues los equipos suelen colocar de tercer tablero al que va a dar la sorpresa. Esta noche, desde el Hotel Corona de Granada, en Pedro Antonio de Alarcón 10, en las noches del Corona y de tercer tablero, Ignacio Cuerva.
Ahí, pues se puede ahí aplaudir, ¿eh?
Tal y como han ido las preguntas y la gana que tenía la gente que estuviera Ignacio Cuerva esta noche con nosotros, si en vez de presidente de la gestora fuera rey, ¿sería Ignacio el deseado? Bueno, pues el mecanismo ya sabemos, hay gente en la sala que después de las preguntas que han enviado la gente por email podéis participar. Y bueno, un montón de preguntas, Ignacio. No sé, en todos los participantes había muchas preguntas, pero contigo creo que hay muchísimas más. La he dividido por bloques y vamos a intentar empezar porque tal vez no nos dé tiempo.
Encantado.
Empezamos. Dice la primera pregunta que seleccionó: ¿qué pensó cuando la anterior directiva le dijo que si no se presentaban elecciones, ellos no se iban?
Bueno, no es que fuera exactamente un planteamiento como el que preguntan, ¿no? Sencillamente la decisión de la Junta Directiva anterior de marcharse o no fue una decisión que partió de ellos, y atendiendo únicamente las circunstancias de la temporada, de por dónde iba el desarrollo de la misma y las tremendas dificultades por las que se estaban atravesando. Esa decisión en la que no influía absolutamente nada, ni yo, ni creo que nadie ajeno un poco al deterioro de las circunstancias por las que se venía desarrollando la temporada, pues derivó en la posibilidad de, en principio, el que se barajara la hipótesis de presentar una candidatura por parte de mucha gente, a la que no accedí en vista de las dificultades tan tremendas que estaban acaeciendo y a la falta de claridad en cuanto a un planteamiento razonablemente estable para poder salir adelante. Y eso derivó al final en un proceso electoral sin concurrencia de candidaturas y por tanto pues en una salida, digamos, de crisis, de comité de crisis, que fue la, ni más ni menos que la posibilidad de nombrar una gestora para tratar de sacar la temporada adelante.
Ajá. En la mesa, además de Ignacio, que está en el centro, que es el personaje, la persona importante, al otro lado tengo a mi compañero José Guerrero. José, buenas noches.
Buenas noches, José. Buenas noches a todos.
Buenas noches.
Buenas noches, Ignacio. Pues si quieres.
Sí, bueno, agradecer también, por supuesto, la presencia que nuestro presidente.
Un placer.
Y bueno, aquí alguien pregunta si usted se arrepiente de haber entrado en el vestuario en su momento, en aquel momento, o cree que no se hubieran marchado los anteriores directivos sin hacer esto.
Bueno, yo es un hecho absolutamente anecdótico al cual no le conferí ningún tipo de importancia cuando sucedió, y únicamente lo que ocurrió fue el tomar la deferencia de saludar a los capitanes de la primera plantilla, que habían tenido el interés en dirigirse a mí días previos para conocer un poco la realidad de todo este asunto y de si había posibilidad de salir adelante con algún tipo de planteamiento y de por dónde iban los apoyos que estábamos intentando recabar en ese momento. Y únicamente fue al tratar de irme del estadio y de despedirme de los capitanes cuando concurrieron varias circunstancias con las que no tengo absolutamente nada que ver, rotundamente nada que ver, y aquello se interpretó de una forma un un tanto peculiar y que a los que conocemos la verdad de lo que allí ocurrió, bueno, para mí no deja de sorprenderme, pero tengo la conciencia absolutamente tranquila de que yo no tendría que inmiscuirme absolutamente en nada, entre otras cosas porque por desgracia la situación no era para plantearse dime y direte, y así lo hablé con ellos precisamente, con mi ex compañero de junta directiva, con los cuales mantengo una excelente relación. Digamos que las circunstancias eran tales en las que no cabía más discusión que el pelear por la propia vida en sí, y había que dejarse un poco de intenciones, de bandos, de opiniones y de corrientes de opinión, de posibilidades para sacar al club adelante, y de cualquier forma hablarlo a la cara para tratar de ver qué salida en la que se le podía buscar. No concurrió ninguna otra circunstancia al respecto.
Muy bien, remontándonos un poco al pasado muy reciente, hay una pregunta que dice: ¿es cierto que la tarde de la propia asamblea en la que entraste de presidente de la gestora no ibas a dar ese paso?
No es cuestión de la tarde en la que se produjo la asamblea, era cuestión de la semana previa o de la misma semana previa a la asamblea, en la que, pues bueno, pues quizá un poco entre bastidores y fuera de los focos, tratamos de recorrer la totalidad de las instituciones, de los ámbitos empresariales, políticos, institucionales que pudieran tener alguna vinculación o alguna posibilidad de ayuda para sacar la temporada adelante. En esos días la preocupación única y máxima era saber cómo íbamos a terminar la temporada, sin ni siquiera plantear de ahí adelante cómo iba a ser el futuro, y lo más urgente era saber si teníamos una base razonable para lanzarse a una aventura como esta, porque con todas las buenas intenciones que pudiéramos manejar en ese momento, con toda la mejor de las intenciones, como te digo, podía ocurrir que efectivamente los apoyos no fueran suficientes, no fuésemos capaces de gestionar durante esos meses suficiente generación de apoyos para poder concluir la temporada y fracasar, ¿no? La verdad que el programa era absolutamente dantesco y los números que se barajaban eran un auténtico obstáculo insalvable, y había pues una capacidad en ese momento de asegurar apoyos por un volumen que ni mucho menos alcanzaba una seguridad mínima de salir airoso. Y bueno, pues las dudas típicas de si definitivamente arrojar la toalla o no, pues ante una decisión, bajo mi punto de vista, y responsablemente tan importante como lo que decía, pues hubo sus dudas, ¿no? No más que eso.
A propósito de eso, hay otra pregunta, porque circula esos rumores que circulan por Granada, ¿no?
Mucha
frecuencia,
muchísimo.
Sí. Hay un rumor que dice que a última hora recibiste una llamada de alguien importante que te hizo cambiar. ¿Eso es cierto? ¿De quién?
me lo han preguntado muchas veces.
Sí.
Y yo siempre respondo lo mismo. Y bueno, no me importa volver a responder una vez más. No es cuestión de una llamada. Hubo muchas llamadas de última hora, hubo mucha voluntad de tratar de buscar la implicación y el compromiso de mucha gente, y fueron tantas, digamos, los apoyos que tratamos de recabar en ese momento, de saber la predisposición del mundo de la empresa, del mundo de las instituciones, de las entidades financieras, de la política, de la economía de Granada en general. Fueron tantos los cabos que tiramos que al fin y al cabo no se trata de una llamada, sino de un conjunto de gestiones y de valoraciones de si el apoyo comprometido era suficiente o no. Pero también te digo que visto el panorama que se nos presentaba, era una auténtica temeridad. Pero del otro lado fuimos conscientes que al final la ilusión que se había despertado, o la esperanza que había de depositar ahora mismo en la única opción que teníamos por delante, que era la posibilidad de nombrar esa junta gestora, quizá tumbar esa última esperanza fuese dar una puntilla definitiva al club. Uh-huh. Y te digo la verdad, y te digo con el corazón en la mano, fue la responsabilidad más de la parte de las consecuencias que se pudieran derivar de un no rotundo a esa última, digamos, esperanza que nos quedaba en el tintero por gestionar, fue más el pensar en las consecuencias de un no que el hecho en sí de que una llamada determinada pudiera decidir a presentarlo.
Entonces, ¿existió o no existió esa llamada?
No fue una llamada en concreto, hubo muchísimas llamadas.
Muy bien. Insistiendo con el momento, preguntan que dicen, Oruezaba y Chinchilla se cayeron de la gestora y uno de ellos dijo públicamente que usted era un loco porque era imposible salvar a Granada. ¿Qué le podemos decir ahora?
Pues a los amigos Luis y Miguel, porque yo el tiempo que estuvimos, que fue muy poco pero muy intenso, barajando todas estas posibilidades, estudiando y reestudiando cualquier tipo de viabilidad al respecto, lo único que puedo decir es que son dos granadistas como la copa de un pino, que viven y sienten al Granada como lo puede hacer cualquiera de nosotros o más, y que poco se puede decir de una trayectoria tan granadinista y tan honesta respecto al club como la de estas dos personas. Solo tengo palabras de agradecimiento para ellos. Hasta donde pudieron llegar, llegaron; hasta donde interpretaron que ellos también quizá el empuje, el ímpetu o la edad con la que uno afronta estas cosas puede hacer a veces dar pasos que a lo mejor ya con una perspectiva de la experiencia tan dilatada como la que ellos tienen, pues no se tomaran, ¿no? Pero lo único que tengo para ellos es palabras de agradecimiento en el tiempo que estuvieron junto a mí, y por supuesto que su apoyo fue importante.
Sí, nosotros también tenemos palabras de agradecimiento para Luis Oruezábal como gran granadinista, para Miguel García Chinchilla, aunque ha dicho cosas que no han gustado a determinada parte de la afición. José.
Sí, cambiando un poco de tercio y una pregunta sobre tu trayectoria. Pues alguien pregunta aquí si salió usted mal de su etapa de vicepresidente.
En la directiva de Paco Sanz.
Sí.
Bueno, mal creo que no. Mal, sinceramente, creo que no. Únicamente yo, pues bueno, en ese momento tenía un montón de complicación en cuanto a mi mundo profesional y familiar. No acababa de ver explícitamente imprescindible la aportación, o quizás yo también me encontraba en un momento en el que no podía aportar todo lo que representaba para mi punto de vista la responsabilidad de ser vicepresidente de Granada Club de Fútbol, y bueno, yo estimaba que en ese momento lo más fructífero para todas las partes era cesar en el cargo, y lo hablé con el presidente, lo comuniqué sin ningún tipo de problema, y de hecho mantengo una relación cordial con todos ellos sin ningún tipo de problema.
Muy bien. Otra compañero nos pregunta, o compañera, que según parece indica usted forma parte de la fundación de Granada Club de Fútbol desde su inicio.
Ignacio es patrón,
por eso.
Fundación.
¿Cuál es el futuro de la misma en estos momentos?
La verdad que lo desconozco, ha sido una asignatura pendiente durante todos estos meses. Me han preguntado muchas veces por este asunto, y efectivamente, a mí me pilló en la directiva cuando se decidió crear todo este asunto en la fundación, y al poquito de tiempo pues salí de la directiva, pero ya había quedado dentro del organigrama de la fundación como uno de los patronos. Nada que ver con el órgano ejecutivo ni nada de eso, pero al fin y al cabo pues me pilló allí, ¿no? El papel de la fundación, yo creo que todo el mundo más o menos intuye cuál debe ser, y bueno, lo que está claro es que es necesario retomar con todo el nuevo panorama que se presenta para el club, retomar todos esos órganos responsables de la fundación, que estén absolutamente codo con codo con la Junta Directiva de Granada y colaboren mutuamente para sacar la mejor de las posibilidades en cuanto a la fundación. Y la verdad que es un asunto que lamento profundamente, como otras parcelas, que no haya dado tiempo material de ahondar y de profundizar en ello, pero creo que quizá ahora en los próximos meses pues se pueda presentar la ocasión, ¿no?
Pregunta, ¿hay alguna anécdota que le haya ocurrido en algún campo de fuera siendo presidente de la gestora o anteriormente cuando era vicepresidente? ¿Alguna cosa a resaltar? ¿Alguna curiosidad?
Pues no mucho. Bueno, quizá cuando fuimos a jugar a... creo que fue a Roqueta. Pero cuando fuimos a jugar a Roqueta, pues no... se supone que estaba todo el mundo avisado, pero en fin, nos presentamos ahí, me presenté directamente sin avisar, y no había... bueno, Roqueta también estaba atravesando unos momentos complicadísimos y no había nadie absolutamente... para poder ver el partido ni de anfitrión ni de visitante, pues prácticamente me vi solo viendo a los nuestros en ese paso, nos llovió, por cierto, y la verdad que fue una situación entre las penurias que en ese momento estábamos pasando, las dificultades tan tremendas con las que nos enfrentábamos día a día, y verte en un campo, con todos los respetos, por supuesto, para ese club que tan dignamente sacan adelante con tanto esfuerzo, pero en un campo pues como el de Roquetas, que es un poco frío y desangelado, prácticamente sin respaldo ninguno, ni de los tuyos ni de los contrarios siquiera, pues la verdad que por momentos me preguntaba qué hacía yo allí, ¿no? Pero sí, en fin, bien, contento y satisfecho.
Una pregunta un poco más seria. Dice, la primera nómina que se pagó en su mandato, ¿es cierto que se paga gracias al apoyo de Luis Ruizábal y de otras empresas de hostelería?
Bueno, no es del todo exacto. Se pagó una serie de patrocinios empresariales en los que hubo varias empresas mucho más señaladas que otras. Yo no digo ni quién no, porque entiendo que si no ha salido hasta ahora es voluntad de los aportantes permanecer en el anonimato y no tener que demostrar nada a nadie. Por supuesto que nos implicamos todos bastante en ese asunto y surgió nada más que de la iniciativa privada y empresarial.
Cuando usted entra en el Granada y ve las cuentas, cuando se entra, ¿qué piensa cuando gobierna la Granada y se encuentra con las cuentas que hay? ¿Qué pasa por su cabeza?
Pues bueno, la verdad que lo primero que a mí me preocupaba y que a mí realmente me alarmaba era la posibilidad de abordar el presupuesto hasta final de temporada, ¿no? Era darle vuelta una y otra vez a ver qué tipo de ingresos quedaban por hacer, qué tipo de ingresos podíamos inventarnos, generar, porque aquello era una cuenta que día por día iba subiendo sin ningún tipo de final, prácticamente te comía el día a día, y bueno, la simple expectativa de que hubiera alguien nuevo por allí pues también hacía llegarse a más de uno para ver si era el momento de cobrar, ¿no? La verdad que el estudio de las cuentas en sí tardamos en tenerlo un tiempo razonable, como en unos 3 meses o algo así. Sobre el mes y medio, 2 meses que llevábamos en la Junta Gestora, pudimos tener ya más o menos un avance de ese análisis un poco más frío, y la verdad que empresarialmente te digo que la cuenta de resultados de la Club de Fútbol y el balance de situación pues era una cosa tremenda, ¿no? Uno solo se explica que efectivamente aquello siguiera en pie por ser una institución como la Club de Fútbol, no tiene otra razón de ser, seguro. En el mundo mercantil yo creo que eso es literalmente imposible de soportar, ¿no?
Preguntan, ¿cuál ha sido el momento más complicado que has pasado en la gestora a día de hoy?
Bueno, quizá ha sido un periodo bastante duro. Probablemente, bueno, en el momento en el que ya definitivamente dejamos de, y se vio claramente que abandonábamos cualquier tipo de opción deportiva a estar en los puestos de arriba, que aunque todos sabíamos que con las circunstancias que el equipo estaba rodeado, pues prácticamente era imposible, pero no dejaba de ser una esperanza que ahí estaba. Cuando quedó, digamos, la sensación un poco de que ya estaba todo hecho y aquí lo único que quedaba era, pues bueno, ver si éramos capaces de aguantar económicamente la temporada y salir a competición al año siguiente, pues quizá toda la fase de constatación de la insolvencia tan grave desde el punto de vista económico del club, del de fase patrimonial y del quebranto absoluto en cuanto a las cuentas del mismo, y la necesidad o la obligación de tener que acudir al juzgado a presentar la comunicación previa para la solicitud de concurso de acreedores, fue sin duda un momento duro que la Junta Gestora debatió intensísimamente con informaciones jurídicas de todos los ámbitos, con sopesando todos los pros y contras, pero también te digo que asumiendo con una madurez y una responsabilidad total lo que tuviera que venir, porque realmente aquello, lo que no tenía ningún sentido, era lo que por nuestros propios ojos estábamos comprobando y estábamos palpando, ¿no? Quizá el tener que tomar una decisión de ese tipo y asumir todas las consecuencias y el reto que suponía, sin duda no es un momento fácil, pero lo hicimos absolutamente convencidos de que era la única vía posible para tratar de explorar una salida para el club.
A propósito de eso, y ahora te pregunto yo, y eso no te ha quitado el sueño pensar que que entra en la ley concursal nos podía llevar a morir y que hubiera sido una decisión.
Es que yo creo que el grave error que cundió en ese sentido y que no sé por qué la gente no acaba de explicarlo, es que el club está en situación de disolverse desde ese mismo momento o antes incluso. O sea, el desfase patrimonial del club era tan... cuando se constató en el informe económico de parte de Javier Garzón, nuestro tesorero, pudimos constatar, estudiar a fondo lo que las cuentas decían. Ese desfase y esa insolvencia era tan evidente que el riesgo real era que, efectivamente, algún acreedor, para forzar una posible negociación al posible pago de su deuda, instara al juzgado al propio concurso de una forma obligatoria. Entonces, si el acreedor es el que instaba al concurso, el club entraba en liquidación con el agravante de que directamente, y los técnicos de derecho así lo comentan, y yo no lo soy, pero trataré de no meterme en mucha enjundia jurídica para no reparar en este campo. Si eso era así, efectivamente, por defecto, se habla de lo que en el proceso de concursal se habla de la denominada pieza sexta de determinación de la responsabilidad de los administradores, que evidentemente cubren con su patrimonio personal la irresponsabilidad que la ley marca a los administradores de comunicar al juzgado que se está en situación de insolvencia.
Pero sabíamos que
había... O sea, que alguien... se liquidaba en el momento en el que alguien fuese al juzgado para forzar una negociación a su deuda, y si no llegaba, como así nos costaba, si no llegaba a buen puerto esa negociación, el jugar con la carta bajo la mesa de una, vamos a llamarle, fortaleza en la negociación, o no amenaza, porque no es así, pero sí el jugar con una carta muy seria en cuanto a que si su situación no se resuelve, con ir al juzgado a comunicar el concurso obligatorio, tenéis un serio problema, ¿no? Entonces, está claro que la situación pasaba por una tensión importante y que lo más responsable y lo más sensato era acudir a proteger al club de esa situación y a tratar de llevarlo por la vía de la iniciativa en los términos que buenamente pudiésemos negociar.
Pero preguntan, ¿tenían ustedes conocimiento de que algún acreedor iba a pedir la ley concursal obligatoria?
Sí, se nos había comentado.
José.
Hay una pregunta aquí que se ha repetido en algunas ocasiones y preguntan que cuál es su situación en este momento en el actual organigrama de Granada Club de Fútbol.
Hombre, evidentemente entiendo que mi situación es la conocida por todo el mundo como presidente de la Junta Gestora de Granada Club de Fútbol, ¿no? A partir de ahí, pues, seguimos implicados en todos los procesos que como Junta Gestora teníamos entre manos, en un momento en el que hay que ir dando paso a un proyecto muy marcado, muy conocido por todos y que está perfectamente definido en ese sentido, y procurando hacer una transición entre los meses anteriores que acabamos de describir y este proyecto que tan ilusionado nos tiene a todos, pues bastante razonable, con la suficiente discreción y fluidez para que el Club de Fútbol pues trate de notar lo mínimo posible un vuelco tan importante en cuanto a el perfil del proyecto que está gobernando ahora mismo, ¿no?
¿Y en este periodo ha sufrido usted muchas decepciones y traiciones, o alguna decepción, alguna traición?
No considero que haya ningún tipo de traición en ese sentido. Estoy tranquilo, no creo que sea en absoluto por ahí ningún tipo de posibilidad, y que yo haya notado, no.
Y una pregunta de un aficionado, que ¿cuánto tiempo le quita usted el Granada Club de Fútbol un día cualquiera?
Pues la verdad que va un poco por racha. Te garantizo que los meses de gestora jamás me imaginé que me iba a absorber tantísimo, y llegó un momento en el que prácticamente las 24 horas del día, porque hasta ni durmiendo paraba uno de soñar o de pensar en soluciones, 24 horas al día absolutamente entregados, y pues como cualquier persona se levanta a las 8 de la mañana y va a su trabajo, pues aquí más de uno nos levantamos a las 8 de la mañana para ir al club, para preparar documentación, para ver cómo abordar la negociación con los futbolistas, para poner en marcha, en fin, todos los procesos que habéis conocido, desde el tema concursal, de yo también me sumo, de todo lo que se nos ha ido ocurriendo para sacar adelante la temporada, ¿no? Muchísimo tiempo. Ahora anda un poco más relajado, pero contigo con eso más relajado es que a lo mejor me pilla media mañana y la tarde entera, ¿no? Pero bueno, vamos notando que estamos más gente con la que repartir responsabilidades.
Hay muchas preguntas en relación con el entorno. Pantras del Tirón dice: ¿está Ignacio quemado del entorno del Granada Club de Fútbol después de lo pasado?
No, yo creo que contribuyo o intento ayudar en lo posible a que el entorno del Granada Club de Fútbol trate de madurar un poco y de analizar que la institución a la que teóricamente todos tanto queremos y que tanto defendemos, pues no puede ser una percha con una resistencia infinita y que todo lo que se nos ocurra se le puede colgar, ¿no? Entonces trato de contribuir a que ese entorno sea lo más sensato posible en aquellas actitudes, en aquellas opiniones que vinculadas a Granada Club de Fútbol pueden ser tremendamente dañinas, pues, para la imagen del club y para la repercusión social que ahora mismo tiene nuestra entidad en Granada Capital y en toda la provincia, ¿no? Entonces, más que quemado, pues no, me encuentro quizás incluso motivado en tratar de aportar un granito de arena en que todo ese entorno que por momentos ha sido tan fratricida y teóricamente siendo todos intencionados con la misma idea de salvar, de ayudar y de colaborar con el club, pues no se explica uno cómo no hemos ido metiendo en todo lo contrario, ¿no? Por tanto, hay que aguantar y hay momentos en los que evidentemente el club tiene alrededor pues opiniones que tú crees que van contra los propios intereses del mismo club, pero no tienen más que dar la cara, explicar, dar las explicaciones pertinentes y tratar de ayudar a que ese entorno comprenda que la mejor actitud para ayudar al club sin duda es la de ser un poco constructivo y basado en el respeto a la institución, ¿no?
Fernando, hay una llamada en directo, me dice. Buenas noches.
Good night. Buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Con quién hablo, por favor?
With Ramón of England.
Ramón el héroe.
Ramón.
El héroe.
No, Ramón Moraleda. Yo, Ramón, simplemente.
Ramón. Bueno, sabe usted que está hablando en directo con las noches del Corona, en el Hotel Corona en Granada, programa que habla del Granada Club de Fútbol.
Precisamente yo querría hablar con Mr. Cuerva.
Ah, pues sí, aquí está el presidente, pues se lo paso, don Ramón.
Thanks.
Hi.
Hi, Mr. Cuerva, good night, buenas noches. Yo soy Ramón Abramovich, the president of Chelsea Club of Football in England. Hombre de negocios como usted. How are you? ¿Qué tal está?
Muy bien, encantado, hombre.
Ramón Abramovich,
no se lo digan a nadie, por favor, la prensa, ya saben. Mr. Cuerva, yo informado de que hablaba usted tonight, esta noche, en Five Miles One Radio. Yo very much petróleo, todo lo conoce, ¿verdad? Yo quiero proponerle una cosa very important, Mr. Cuerva. Yo necesito a usted como presidente del nuevo club de fútbol que voy a crear. Y yo quisiera que usted fuera mi tovarish capitán, que llamamos en la Rusia. ¿Qué le parece, Mr. Cuerva?
Pues, mire, yo creo que federativamente no es compatible ser presidente de los clubes a la vez. Y la verdad que en estos momentos me pilla ocupado. Pero en cualquier caso, no crea usted que yo me dedico a esto, ¿no? Yo estoy ahora mismo circunstancialmente de presidente porque es mi equipo, porque concurrieron una serie de circunstancias muy complejas que no le voy a explicar a usted ahora, pero...
Yo conocer. Yo, millonario, perdone que interrumpa, yo, millonario aburrido of Chelsea Premier League, ya cansado. Yo insisto, Mr. Cuerva, podríamos comprar Valencia o un Madrid Atlético y llevar a Granada. Le pondríamos de nombre Granada Country CF, jugaríamos en Llano de Perdiz, diseñaríamos un nuevo estadio solo atendido por mujeres que se llamaran Carmen, y así el estadio sería Las Carmenes. ¿Qué opinión le merece, Mr. Cuerva?
Pues es cuestión de hablarlo, eso ya tiene otra pinta.
Claro, usted ya puede traer personas of confianza suya. For example, me han hablado de Manolo Márquez. Dígame, yes, y yo le mandaré avión privado ahora mismo, Mr. Cuerva. Señor, brindaremos con vodka Stolichnaya.
Señor Abramovich,
si quiere.
Usted me disculpa, veo que está usted ilusionado con su Granada Country, pero
claro.
Creo que se equivoca de sitio. Nosotros no estamos por el traslado de plaza, así que lo emplazo para otro cualquier día con una propuesta más interesante. Agradecerle su llamada al programa y despedirse del señor Cuerva, por si lo quiere tener en cuenta para futuros negocios, pero no para traer un equipo de fuera, por favor.
Pero yo le compro todo, compro Five Mile Walls, compro radio, compro todo, camarada Cuerva, gran oferta.
Cuando estábamos en el mes de febrero no le había llegado a usted noticia de nada, pues quizá en ese momento hubiera sido el día apropiado, desde luego.
Ahora mismo, vaya, por Dios.
Ahora mismo quizá va a costar más trabajito, pero en fin, que ya le digo, es cuestión de hablarlo todo.
Muchas gracias por su participación, muchísimas gracias por llamar y muy buenas noches, Nochovich.
Ata Kraski, camarada.
Buenas noches.
Ata Kraski.
Bueno, Ignacio, después de esta llamada sorprendente del señor Ramón Abramovich, pues vamos a seguir un poco con las preguntas, porque ahí estamos en el momento en el que la gente empieza a preguntar cosas que no sé si va. Dice, ¿qué pasó con la mesa de salvación? ¿Dónde se ha quedado, Ignacio?
Bueno, pues la mesa de salvación, pues como todo lo que ha rodeado muchas veces en momentos tan críticos al Granada Club de Fútbol, pues fue una mesa en la que se puso de manifiesto la voluntad prácticamente inequívoca y unánime de que merecía la pena hacer un esfuerzo último, y que en cualquier caso el Granada Club de Fútbol no podía morir en las circunstancias y en la forma en la que estaba concurriendo, ¿no? Creíamos que estaban las suficientes personas e instituciones representadas como para pensar que había más que holgada, más que holgado recorrido para conseguirlo. Y bueno, pues a pesar de la euforia que se transmitió a la salida de aquella reunión y las buenas perspectivas que se crearon, pues quizás se fue diluyendo un poco ese compromiso y muchas intenciones y muchos proyectos que se pusieron de acuerdo todo el mundo en lanzar y en apoyar, pues fueron un poco encontrándose con la complejidad de que eso requiere al final una apuesta real en práctica, y que darle soporte, continuidad y ayuda a esa idea, pues costaba un trabajo tremendo. Y bueno, pues fue un poco la realidad. La Cámara de Comercio y la Confederación de Empresarios permanecieron junto al club, la Federación de Peña, la Asociación Radio Foro, toda la gente que se había movilizado, y bueno, pues el resto quizá de instituciones costaba más trabajo el hacerlas continuar en ese mismo ritmo, pero al fin y al cabo pensábamos también que quizá el club pues no invitaba a otra cosa, ¿no? En fin, lo peleamos hasta el máximo, conseguimos sacar la temporada adelante, pero quizás fue una pena que se diluyera esa euforia y esa tensión con la que de esa sala salimos, y esa unanimidad con la que todos nos comprometimos en tirar del carro, ¿no?
¿Cuál es tu jugador favorito este año? Todos tenemos un jugador favorito con los pocos partidos que llevamos que no ha llamado mucho la atención.
No sé, no está bien que yo diga esas cosas. La verdad que hay un plantel difícil elegir un jugador favorito. A mí suelen gustarme más el jugador de corte de medio centro, de pivote, que juega la pelota y que o bien saliendo desde atrás, desde la defensa, o bien desde el mismo medio centro, organiza y dirige el juego, ¿no? El perfil de futbolistas que más me suelen gustar, ¿no?
Pues no sé si volver a las preguntas serias, porque hay preguntas.
Estaría encantado de responder todas las que necesitáis.
Volviendo al tema de la gestura, te pregunta, muy conciso, Ignacio, ¿cuál ha sido su mayor acierto y tal vez su gran error, si es que considera que lo hay?
Errores muchísimo, está claro que lo ha habido y lo asumo, aunque sea consciente de ello y no haya podido resolverlo por la imposibilidad física y material de poder hacerlo, ¿no? En el camino, al fin y al cabo, pues tiene gente a la que puede dejar en un momento dado, por defender los intereses generales de la institución, pues un poco más en contra de sus intereses, pero errores muchísimo. Y en cuanto a aciertos, pues no pienso ahora mismo que haya habido un acierto concreto. Yo creo que quizás si podamos estar orgullosos de algo es de haber, en un momento tan complicadísimo como el que hemos vivido desde el mes de febrero, haber mantenido, digamos, el control de la institución desde el punto de vista social, de sacarlo, de intentar sacarlo fuera de toda esa vorágine vertiginosa de conflictos, de pleitos, de encontronazos entre uno y otro, y de aglutinar lo máximo posible en torno al Granada Club de Fútbol.
Tanto hablar de ciudad y de club de ciudad y de empujar y de todo del mismo, dice, ¿qué pasa en la sociedad granaína y en el tejido empresarial para que exista esta constante desconfianza hacia el Granada? ¿Qué pasa con los empresarios que no han hecho lo que habéis hecho, que Javier Jiménez, Gerardo Cuerva, Ignacio Cuerva, de tirar para adelante con
pues
el
mira,
fútbol que todos queremos?
Yo creo que ahí hay que hacer un poco de autocrítica y pensar qué hace el Granada o qué le ocurre al entorno del Granada Club de Fútbol o qué transmite el entorno del Granada Club de Fútbol como para que una cosa tan bonita como es nuestro club, el deporte, el fútbol y la representación histórica de la ciudad y del fútbol de esta capital en un escudo, no sean capaz de aglutinar en torno a ese escudo y a ese club todo el apoyo posible. Entonces, yo siempre desde el principio y en mi etapa como vicepresidente de Paco Sanz así lo manifesté, no me dolía emprender hacerlo dentro de la propia junta directiva y hacerlo aquí públicamente. Siempre he planteado la pregunta desde el lado contrario. ¿Qué estaremos haciendo para una cosa tan bonita y tan de corazón como para que cualquier granadino jamás pudiera pensar ir en contra de este club? ¿Qué estaremos haciendo o qué estaremos transmitiendo a esa sociedad granadina para procurar que nos estén paulatinamente abandonando, ¿no? Y yo creo que ahí podríamos hablar largo y tendido, y seguramente todos los que estáis aquí coincidiréis conmigo en que habría muchos temas que comentar en qué estaba pasando, qué ha hecho el Granada Club de Fútbol, qué ha transmitido el Granada Club de Fútbol a la sociedad granadina para procurar ese abandono. Y probablemente en ese camino encontremos muchas respuestas a esa pregunta.
Preguntan, ¿puede esta institución sobrevivir y tener viabilidad sin el concurso de las fuerzas vivas de la ciudad? De toda Granada, diría yo.
Bueno, yo creo que apoyo siempre lo va a haber. En este perfil del proyecto deportivo que tenemos ahora mismo entre manos, y a poco que los éxitos deportivos vayan llegando, entiendo que el Granada Club de Fútbol, terminada o tratando de terminar definitivamente esa amalgama de pleitos, de conflictos, de entornos complejos y de intereses particulares y de enfrentamientos entre nosotros, tratando de terminar de con todo eso y centrándonos únicamente en un proyecto deportivo que consiga llevarnos a Segunda A y permanecer todo en ese espíritu, yo creo que el apoyo del Granada Club de Fútbol lo va a tener. Es verdad que en los momentos económicos por los que estamos atravesando, pues desde el punto de vista de instituciones públicas, de empresas privadas, incluso de los propios socios, es tremendamente difícil arrancar compromisos en ese sentido, pero bueno, tendremos que superarlo, tener la esperanza de que el proyecto que representa Gino Pozo va a ir asentándose, y yo creo que al final la institución y ese escudo representa muchísimo, y la identificación de todos los granadinos con el Granada Club de Fútbol va a volver a ser como todos lo hemos añorado estos años, ¿no?
Yendo a la situación, al momento actual, dice, ¿por qué se está complicando, o eso parece, desde fuera, la coexistencia con Quique Pina?
Bueno, yo con...
quien paga manda y usted es el presidente. ¿Hay un punto de encuentro, un término medio, que eso sea fácil de llevar?
Yo no tengo ningún tipo de problema desde el punto de vista personal, ni por supuesto lo he tenido en esta época en la que en esta etapa en la que se está incorporando toda la gente al Granada Club de Fútbol. Lo único que sé perfectamente cómo se gestiona una empresa, o al menos creo conocerlo, sé perfectamente cómo es el criterio a la hora de establecer el poder tiene muchas fuentes, y de esto podemos estar hablando mucho tiempo, pero en fin, no es creo ni el foro adecuado ni la hora, ni creo que interese. Pero como gestor de empresa y como responsable de numerosas empresas, sé perfectamente lo que hay que hacer y sé perfectamente cómo estructurarse. Entonces, no es más que tratar de acoplarnos lo mejor posible en los intereses de Granada Club de Fútbol, como una empresa singular, en este caso. Y es verdad que se produce una situación un poco, al menos extraña, ¿no? En la que la representación de y máxima autoridad en el club es una junta gestora y, por tanto, su presidente. Y la realidad, por otro lado, que supone la entrada del nuevo proyecto encabezado por Gino Pozo, ¿no? Entonces, ahí lo único que hay que hacer es tratar de asumir lo mejor posible, con la mejor de las voluntades, el papel que deba representar cada uno, y sobre todo, entiendo que como junta gestora, tratar de centrarnos y de culminar las principales tareas para las que entramos y apuntalar el único fin que tuvimos, que fue, en primer lugar, terminar la temporada, y en segundo lugar, quedar con la conciencia relativamente tranquila de que el Granada Club de Fútbol tiene un futuro muy claro por delante, definido y absolutamente estabilizado.
A propósito, dicen, ¿podemos contar con que Ignacio Cuerva va a ser el presidente al menos mientras no se clarifique el éxito del concurso y la conversión en SAF, que va a seguir de presidente hasta que esto no pase a ser una SAF?
Bueno, yo estaré en el club pues el tiempo que yo estime que como te decía, dé por más o menos vinculado ese proceso con el que entré la junta gestora. No nos vamos a reiterar ahora mismo en todo lo que hemos hablado, pero sí es verdad que quisiera que la gente identificara un poco toda esa fase y mi vinculación real al proyecto, y a partir de ahí se produjera una transición natural y ordenada para desde fuera, desde otros ámbitos, poder seguir apoyando el proyecto desde fuera, desde dentro, desde donde definitivamente quede mi persona ubicada, pero sin duda con la única finalidad de seguir mostrando mi apoyo al Granada Club de Fútbol y al proyecto que representa Gino Pozo, ¿no? Entonces entiendo que el concurso es un tema que está ahí ya a la vuelta de la esquina. Es un asunto muy técnico, muy jurídico, de mucha negociación, pero también en la que hay que está supeditado a una administración judicial, etcétera, o sea que el papel también de administración pasa también a un plano secundario, y por tanto esa etapa sin duda pues habrá que seguirla de cerca y habrá que estar pendiente, pero en cualquier caso yo vinculo mi continuidad en el Granada Club de Fútbol al momento en el que entré, con los objetivos que entré y a esa junta gestora a la que represento, ¿no?
¿Le quedan cosas por hacer dentro del trabajo que se propuso al principio?
Hombre, yo creo que con un proyecto tan definido, tan respaldado y tan contundente como el que está, pues mi papel estaría en poder aportar valor a dicho proyecto, poder aportar o contribuir a la mejora del mismo. creo que de la etapa de la gestora básicamente se han ido más o menos consiguiendo los objetivos más fundamentales y más importantes que nos trazamos, y por tanto considero que en ese sentido podemos decir que se están consiguiendo o se están rematando todos esos objetivos, ¿no?
Hay varias preguntas relacionadas con el Granada Club de Fútbol y con aquella filialidad con el Atlético. Se puede resumir en dos preguntas, para no hacerlo más largo, ¿no? Si nos puede decir, nos puede contar en qué consistió su acuerdo de filialidad y por qué no se llegó finalmente a ese acuerdo.
Bueno, el acuerdo de filialidad estaba basado en principio en un acuerdo de mínimo, en un acuerdo con unos parámetros muy generales. Pero básicamente la intención era la de aglutinar dentro del Granada Club de Fútbol pues lo que había sido un proyecto que había caminado pues independiente a nuestro club y de forma distinta a lo que algunos queríamos, ¿no? Con la aparición del proyecto deportivo que teníamos entre las manos, pues evidentemente cobraba aún más fuerza este planteamiento. Porque también entendíamos que para Granada Atlético representaba una buena opción, ya que seguir compitiendo en una espiral absurda en ese sentido no iba a conllevar a ningún tipo de objetivo. Y por tanto, pues la idea fue la de involucrarle y que todos estuviéramos incluidos en el mismo barco. La primera vía que se nos planteaba más inmediata y más alcanzable era la de suscribir un acuerdo de filialidad con el Granada Atlético, de forma que todas las estructuras de base, todos los equipos filiales y sobre todo un equipo en tercera división pudiera ser la plataforma de lanzamiento de jugadores jóvenes de la provincia al Granada Club de Fútbol, y digamos que rematábamos un acuerdo que de todos los puntos de vista nos parecía beneficioso para el Granada Club de Fútbol en ese sentido. Y bueno, pues lamentablemente no se pudo conseguir, lo lamento profundamente porque para mí era un objetivo que no ha sido alcanzado. Lo intenté luchar hasta el final y bueno, pues quizá a lo mejor la entrada de otro planteamiento o la falta también de un planteamiento unánime en cuanto al propio Granada Atlético de cuál debería ser el futuro de esa institución, concurrió todo en un momento en el que se desechó esa posibilidad. Lo lamento profundamente, no hay nadie culpable en concreto y yo por supuesto supongo que tendré mi parte de culpa de que no se haya alcanzado, pero sin duda ninguna lo sigo diciendo y lo sigo manteniendo, que para mí hubiera sido bonito y hubiera sido un hecho sin duda favorable para nuestro club.
En cuanto a la ley concursal, ya he hablado antes de algunos temas, ¿no? Aquí preguntan cuál ha sido la negociación más dura con los expresidentes y si queda todavía algo que negociar con alguno.
Bueno, básicamente la deuda en general que los acreedores no institucionales, ¿no?, que no sean agencia tributaria y seguridad social, básicamente está prácticamente controlada desde el punto de vista de los nuevos inversores y sin duda las negociaciones o el papel que me ha tocado a mí de favorecer esas negociaciones, bueno, pues no te voy a decir que seamos ninguno de ver, pero no han estado exentos de su dificultad y de lo que significa pues aproximar posturas que, como podréis entender, mucha gente estaba tan alejada del Granada Club de Fútbol y con mucho recelo, ¿no? La verdad que se ha ido desenvolviendo bien ese asunto y hemos conseguido contribuir a que se vayan cerrando esas negociaciones y por tanto satisfecho.
Cuando empezamos a hablar de ley concursal, ¿ya se había hablado con Pina y cosas?
No. El proceso de la ley concursal, únicamente la comunicación previa, obedece a la constatación por parte de la Junta Gestora y a la puesta sobre la mesa de una realidad contable, de una realidad, de un informe jurídico, de un informe económico, y únicamente a la constatación, como te decía, de la clara insolvencia del club y de la falta de salida económica. Y siguiendo únicamente los parámetros que marca la ley, las responsabilidades que te asigna la ley como administrador de cualquier organismo o de cualquier empresa, y simplemente por esa cuestión que os comentaba antes, se decidió que íbamos a aprovechar, digamos, el escudo protector que nos permitía, porque la reforma de la ley era muy reciente,
ese escudo protector para darnos esos 4 meses y tratar de enfocar esa negociación con los acreedores de cara al repago con la correspondiente quita y espera de su deuda, pero en ningún caso estaba vinculado a esa historia.
¿Y cómo cambia el planteamiento con la llegada de ellos?
Pues yo lo he tratado de explicar muchas veces también, y es que cuando la Junta Gestora tuvo que dar una serie de decisiones tan críticas como esa y en un momento dado tan importante, creo que honradamente estábamos contribuyendo a aclarar el panorama, a atacar el fondo de la cuestión, a meternos de lleno con los mayores productos químicos que podamos imaginar, que es lo que la legalidad nos permitía, a atacar ese problema a fondo. Y si el Granada Club de Fútbol tenía sentido, tenía viabilidad y tenía razón de ser o de continuar, únicamente pasaba por atacar el fondo de la cuestión y no dar más lugar a la política del avestruz de esconder la cabeza debajo de la mesa, dejar que escampe el temporal, seguir impagando a todo el mundo, seguir impagando cuota a la Seguridad Social, a la Hacienda, etcétera, y jugarse el tipo personalmente, patrimonialmente, para acabar donde evidentemente solo se podía acabar, que es como estábamos en el mes de febrero, ¿no? Eso no contribuía absolutamente a ningún tipo de viabilidad, y la única solución era, si esto tenía viabilidad, era despejar el panorama, limpiar esa era que tantas veces hemos dicho figuradamente, y atacarlo a fondo para que, en caso de que fuese problema únicamente de capital, se pudiera poner encima de la mesa un club despejado, un club clarificado, un club en el que un juez, un administrador judicial, alguien interviniera para que la transparencia fuera absoluta y de una santa vez se pusieran encima de la mesa las verdades de lo que aquí en el Granada Club de Fútbol teníamos internamente y que durante tantísimos años nos hemos entretenido en marear y en tapar. Y es con ese objetivo de entrar a fondo de la cuestión fue todo lo que al final se derivó, efectivamente, no solo la opción de Pozo, que incluso hubo otras opciones, las posibilidades de que quien sí lo único que tuviera fuese el capital y buscase algo parecido al Granada Club de Fútbol, el único problema fuese un problema de hacer un plan de negocio en el que cuadrara su plan y entrara a aportar capital al Granada Club de Fútbol, sin acompañarlo, porque evidentemente si a un inversor va a venir para decirle que mañana tiene una situación en el juzgado con un pleito con un expresidente, al día siguiente tiene otra demanda por lo penal porque se había también otra demanda que coleaba, tiene un piso embargado con Hacienda y con otro presidente, o sea, es que así evidentemente no íbamos a ningún sitio. Lo que sí contribuyó a despejar ese panorama y facilitó, en la medida de lo posible, pues esa llegada de ese inversor, ¿no?
A propósito de eso, hay preguntas claras. ¿Cómo ha sido la negociación con el señor Pedro Ruiz?
Pues bueno, yo en la negociación con Pedro Ruiz, la verdad es que prácticamente no he intervenido. Ha sido de las pocas donde dentro de todo el entorno de personas que hemos contribuido a poner de acuerdo a los inversores y a los acreedores del Granada Club de Fútbol, pues he tenido poca intervención.
Entonces no sabe por qué no se le ha exigido al señor Ruiz la eliminación de cualquier acción judicial en contra del Granada, incluida su anterior junta directiva. No sabe por qué.
No, el señor Ruiz, si me consta que se le exigía la retirada de todo, de cualquier tipo de pleito o de causa judicial que tuviera involucrada al Granada Club de Fútbol.
Otra pregunta clara: ¿cómo ha ido la negociación con el señor Sanz?
Bien, bueno, ahí me involucré un poco más y, bueno, pues como cualquier negociación, pues cada uno defendiendo los intereses que creía legítimos, y entiendo que en general se puede decir que bien porque es un acuerdo, con lo cual una negociación que termina en un acuerdo la debemos dar por buena las dos partes, ¿no?
Parece que aún no hay acuerdo con determinados acreedores pequeños. No sé, ha salido por ahí el caso de Raimundo Pérez, de Félix Cobo. Faltan muchos acuerdos por cerrar.
Bueno, la verdad que la lista de acreedores es tan larga en ese sentido que es posible que quede mucha gente ya en cuantías también relativamente menores por aproximarle a esta gente y tratar de que se llegue a algún tipo de acuerdo. en cualquier caso, todo aquel que no haya podido llegar a acuerdo con esta familia, pues evidentemente tendrá que pasar por el proceso concursal y ahí pues se tratará de acordar una serie de condiciones en cuanto a quite y espera, y no quedará más que pasar por ahí si durante todo este proceso no se sigue continuando los acuerdos, ¿no?
¿Cuál ha sido el acreedor más complicado en la negociación? ¿O sigue siendo Hacienda? No sé.
Hombre, evidentemente ahora mismo lo más complicado es Hacienda y Seguridad Social, porque es lo que más volumen tiene, ¿no? La deuda con Hacienda y Seguridad Social es tremenda. Cuando yo me lancé a tratar de retomar por enésima vez un aplazamiento con Hacienda y con Seguridad Social, pues se tenía bien encaminado, los borradores iban ya rodando sobre la mesa y bueno, había un problema grave con el tema de la cuota obrera con el que había que asumir en un pago inmediato, pero teníamos esperanza en que pudiéramos llegar a algún tipo de acuerdo. En ese momento la deuda con la agencia tributaria, por ejemplo, te puedo decir que era el club de Andalucía con mayor deuda con la agencia tributaria, un equipo en segunda B prácticamente sin ingresos y con la mayor de las deudas de los clubes deportivos de Andalucía frente a Hacienda. Eso era lo que teníamos, eso es lo que seguimos teniendo obviamente, y por tanto como dificultad por el volumen que representan esas dos deudas, entiendo que la Seguridad Social y Hacienda son un capítulo complejo, ¿no?
Sobre la llegada de Pina y Pozzo y Pina tenía muchas preguntas, pero ya igual por la hora, la gente sí está interesada en preguntar si es cierto que el primer contacto con Pina y Pozzo fue a través de Javier Jiménez y Segura, o fue otro tipo de contacto.
Bueno, Pedro González Segura tenía amistad con Quique de su etapa anterior, lo conocía, y fueron dos de las personas que obviamente contribuyeron a ponernos a todos en contacto, sí, efectivamente.
Hay una pregunta curiosa también, dice la gente, ¿qué tal la familia Pozzo? ¿Qué impresiones tienen de Granada, de la afición, del partido de ayer incluso?
Bueno, pues Gino, yo creo que desde la primera visita que hizo a Granada, pues le gustó. Fue una ciudad, un estadio que le llamó la atención, un estadio que bueno, que en la segunda vez pues da muy buena imagen. Y bueno, luego fue un proceso de acercamiento mutuo, de conocer un poco los planteamientos de cada una de las partes y de ver por dónde podía pasar ese desembarco del proyecto de los Pozos a Granada. Evidentemente ahí es donde casaba todo el trabajo que anteriormente habíamos desarrollado y que efectivamente permitía poner sobre la mesa un planteamiento razonablemente despejado como para pensar en analizar esa inversión, ¿no?
Hay una pregunta que voy a leer además tal cual, que tiene mucha relación pues con esas cosas que se hablan en Granada. Dice, se dice que cuando Pina le planteó a usted el proyecto que tenía Gino Pozzo y él, usted se mostró, según qué versiones, precavido, escéptico, reacio o incluso contrario. ¿Qué adjetivo pondría usted?
Pues ni más ni menos que expectante e interesado en escuchar. Quizá no lo oculto, que de primera pues la jugada sonaba un poco compleja, extraña, pero bueno, no significó ni mucho menos el que nos cerráramos a escuchar a nadie, ni mucho menos el hecho de no interesarnos por esa situación, ¿no? Pero hombre, conociendo lo que rodeaba Granada Club de Fútbol y de dónde veníamos y de los últimos 10, 12 o 15 años de historia de nuestro club, pues de primeras era un asunto que, por desconocimiento evidentemente de cualquier tipo de realidad detrás de ese planteamiento, pues no sabía muy bien encajar. Pero bueno, ahí tuvimos la responsabilidad de escuchar, de interesarnos y de ir madurando un poco las posibilidades que podían derivarse todo eso, ¿no?
Según cuentan también, ¿se acabaron las suspicacias cuando Pozzo aportó garantías encima de la mesa en forma de euros del banco?
Bueno, yo creo que suspicacia ninguno ha tenido en ese sentido, ni que esperar a que nadie ponga el dinero encima de la mesa. Lo que sí te digo es que el contacto con Gino que yo tuve de primera me pareció
una persona absolutamente del mundo de la empresa, con conocimiento de lo que estaba hablando, y yo creo que podemos decir que entre comillas hablábamos el mismo lenguaje, ¿no? Y por tanto la rotura de ese primer contacto y de esa primera impresión pues fue favorable, yo creo que mutuamente, y a partir de ahí con la unanimidad que en torno a Granada Club de Fútbol había por parte de la junta gestora y de las personas que colaboraron externamente a la misma, se fue encauzando todo para derivar en lo que hemos conocido. Fue una muy buena impresión y a partir de ahí fuimos madurando un poco y dándole forma tanto legal como económica a todo este asunto, ¿no?
Uh-huh. Más o menos, ¿cuándo va a ser Granada una sociedad deportiva? ¿En qué fecha? ¿Hay una fecha? ¿Tenemos idea?
Hay fecha aproximada. El concurso de acreedores, según lo estimado, debería estar resuelto pues en torno al mes de marzo, abril. Si la cosa se puede retrasar un poquito, podríamos estar hablando de mayo, y por tanto entiendo que si se cumple ese calendario previsto, que ya estamos hablando de trabajar intensamente y de cumplir un calendario de verdad forzado, pero si lo conseguimos entre todos, podremos estar hablando por tanto de que antes de que finalice la temporada el inicio de reconversión en SAD esté en marcha.
Uh-huh. Ignacio Cuervo va a comprar acciones y suficientes como para formar parte del consejo de la sociedad anónima.
Pues bueno, eso económicamente la verdad que es un tema muy complicado, entre otras cosas porque se adivina un capital social más que importante en la sociedad. En ningún caso es aspiración de, yo creo que ni de Ignacio ni de Cuervo en general, invertir en el mundo del fútbol. El fútbol no es nuestro mundo es el Granada Club de Fútbol, por las circunstancias que yo creo que todo el mundo conocéis, y a partir de ahí pues hombre, haremos lo que esté en nuestra mano, y para nuestro granito de arena pues sí que nos gustaría contribuir y aportar, pero supongo que en unas cantidades que obviamente y con las cifras que estamos barajando se escapan a todas luces de cualquier tipo de pretensiones de consejo de administración y cosas parecidas.
¿Y usted cree que la empresa granadina se van a implicar en comprar acciones de la Granada Club de Fútbol?
Hombre, yo me imagino que sí, que en la medida de la posibilidad de todo el mundo, yo creo que es un proyecto bonito y al que todo el mundo le gustaría pertenecer, en su parte minoritaria, pero no deja de ser propietario del club, ¿no? Aunque sea en una modesta cantidad. Yo creo que sí, que efectivamente la ilusión que ha despertado todo este asunto y el respaldo que parece haber detrás de todo eso va a propiciar que la empresa de Granada, en la medida de sus posibilidades, porque también está claro que el momento económico es el peor posible, pero sí que manifiesten en número al menos su sentir de sentirse propietario de Granada Club de Fútbol en la medida de sus posibilidades.
Uh-huh. Pues Ignacio, quedan muchas preguntas, pero creo que es el momento de cortar porque se ha hecho un poco largo. Hay gente en la sala que quiere preguntar y el micrófono inalámbrico de Maritoñi, venga, Sergio.
Hola, buenas noches, presidente.
Buenas noches.
Bueno, en primer lugar, agradecerle su asistencia, ¿no?, ante los micrófonos de 5001 Radio, micrófonos que son denostados por muchos sectores, pero nosotros le agradecemos profundamente su asistencia. Para no repetir preguntas, solamente una fácil, sencilla, creo. ¿Cómo debe demostrarse el granadinismo hasta el inminente ley concursal de nuestro club? ¿Debe demostrarse esperanzado, temeroso, cauto, eufórico?
Hombre, yo creo que aquí la mejor de las actitudes es mantenerse atento, mantenerse expectante, pero también permanecer en la cautela, ¿no? Queda por cerrar unas condiciones con Seguridad Social y con Hacienda que imagino esas instituciones. No imagino, lo sé porque ya he mantenido personalmente contacto con ellos y ellos son conscientes que evidentemente el planteamiento tiene que pasar por una negociación clara y evidente para tratar de hacer viable todo esto, ¿no? Granada es una institución que ahora mismo tiene ante sí un futuro prometedor y optimista. No quiero que en ningún caso toméis mis palabras como alarmista, sino todo lo contrario, pero también es verdad que tenemos que ser todos conscientes, y los socios los primeros, que el Granada Club de Fútbol tiene un límite a partir del cual pues representa una opción
a pérdida y una opción de negocio difícilmente encajable. Entonces yo creo que esa realidad económica, que no parte más que de una de un criterio empresarial puro y duro, pues evidentemente es conocido también por la Seguridad Social y es conocido también por la Agencia Tributaria, y por tanto saben que ahora mismo, pues bueno, por el consentimiento que siempre se tiene hasta este tipo de hacia este tipo de instituciones, se ha ido permitiendo una bola de nieve que ha crecido hasta tal volumen donde para de verdad quedar en una situación razonablemente buena después de lo vivido, es necesaria su implicación y es necesaria la negociación con el club. Entendemos que se va a conseguir, entendemos que la predisposición es favorable, por tanto ahí viene la parte que oriento hacia la tranquilidad, pero también os digo que si no fuese así, que fuese una situación taxativa, imperiosamente legalista y con la intención de cobrar hasta el último céntimo, pues estarían tensionando al Granada Club de Fútbol hacia una situación donde estaría rozando evidentemente la inviabilidad económica del mismo, ¿no?
Ignacio, como te hemos acribillado preguntas, parece que esta noche hay poca. Adelante con su pregunta.
Hola, buenas noches. Muy Soy bien. Manuel Carmona. Como socio del Granada, antiguo, debido a la edad, he tenido en los últimos años una curiosidad que quise satisfacer en la última asamblea de Isabel la Católica, pero usted en aquel momento no consideró que era el momento oportuno para hacerlo. Entonces, ahora que han cambiado las circunstancias, quiero volver a repetir la pregunta. A lo largo de las numerosas y largas reuniones que usted ha mantenido con los representantes de eso que ustedes llaman el Granada Atlético, ¿no se han explicado ellos nunca así cara a cara cuál fue el objetivo que se habían marcado con la creación de eso? O si usted, como aficionado también del Granada, ¿no ha sentido alguna vez la necesidad de preguntarle a qué vino eso? Gracias. Pues, muchas gracias.
Nada, encantado de que me dé la oportunidad de contestar. Yo conocí el proyecto de nacimiento del Granada Atlético por circunstancias de la vida. Nosotros como jugadores, como ex jugadores de los equipos filiales de Granada Club de Fútbol, pues manteníamos un equipo en torno a, bueno, a gente como todos conocéis, ¿no? Pacorro, Víctor de la Osa, Agustín, en fin, gente que ha sido futbolista de Granada Club de Fútbol. Y en torno a ese proyecto acabó cayéndonos encima, pues bueno, la idea de que ese equipo precisamente en el que jugábamos iba a ser el que saliera a competición con el nombre de Granada Recreativo y toda, que fue el embrión, digamos, del futuro Granada Atlético. Yo conocí en ese momento las circunstancias del nacimiento y como empresario podrá imaginar que a mí se me propuso participar en el proyecto, ¿no? Nunca he pertenecido a ese proyecto y tengo muy buenos amigos en ese proyecto. Nunca he considerado que era favorable pertenecer a ese proyecto porque nunca me he explicado por qué no lo intentamos en el Granada Club de Fútbol. Pero también le digo que las personas que tiraron del Granada Atlético adelante, la primera intención no era crear el Granada Atlético, y su primera intención fue retomar la posibilidad de salvar al Granada Club de Fútbol. Y ahí concurrieron una serie de circunstancias que lamentablemente pues no se pudieron o no se supieron o no se consiguió gestionar para aglutinar todo ese esfuerzo en torno a Granada Club de Fútbol. Y retomar ese espíritu que yo conozco personalmente, y como lo he conocido, pues no hablo de rumores ni de actitudes sacadas de la prensa ni de tertulia ni de nada de esto, que yo con los protagonistas que, como tú comprenderás, usted comprenderá, tiraron de aquel carro, yo he repartido muchas horas de debate en este sentido. Y yo siempre he sentido la obligación o la envidia de cómo, habiendo tejido empresarial suficiente en Granada para tirar del Granada Club de Fútbol, no éramos capaces de aglutinarlo, de adoptarlo y de meterlo dentro del club, ¿no? Y eso que fue una oportunidad antes del nacimiento del Granada Atlético, se derivó por fuera, y una vez que se nos escapó ese momento, la torpeza fue, bajo mi punto de vista, no solo el permitir que se nos fuera, sino además el fomentar el que se fuese alejando cada vez más, en vez de tratar de que esa iniciativa se redirigiera para intentar que volviese a su planteamiento original, porque el planteamiento original no era fundar ningún tipo de club alternativo en el Granada Club de Fútbol, eso se lo puedo asegurar.
y me supo muy mal que personas, pues bueno, pues que con las que tengo amistad y personas como a las que aprecio profundamente, como Roberto García Rabal y muchísimos empresarios más que están en ese proyecto, sufrieron las consecuencias de esa mala interpretación. Para mi punto de vista, siempre lo dijo y lo dije dentro del órgano gestor del Granada Club de Fútbol, y lo dije cuando era vicepresidente del Granada Club de Fútbol, y ya podéis imaginaros y podéis recordar lo que supuso para mí, pero lo dije abiertamente porque es que era así y así lo veía, así de claro. Y si el Granada Club de Fútbol y su entorno no hubieran sido también por parte del Atlético, evidentemente había mucho resentimiento en algunas personas, pero yo creo que eso se podía gestionar. Si la gente que de verdad de uno y de otro lado estábamos más en el punto de equilibrio, éramos mayoría seguro, pero si no se hubiera cometido esas circunstancias de primero favorecer que se fuesen de una manera independiente y segundo, en vez de alentar ese alejamiento, favorecer un acercamiento, pues probablemente hubiéramos llegado a otros términos y ese tejido empresarial de Granada, como hemos dicho tantas veces, no hubiera hecho necesaria la llegada de ningún tercero de fuera, ¿no?
Adelante. Buenas noches. ¿No piensa que desde el club se podría haber hecho algo más en cuanto a la campaña de socios, de haber impulsado un poco más esa campaña, haber aprovechado la fuerza de la inercia esa de los nuevos inversores para haber hecho una campaña de socios más importante en cuanto a publicidad, marketing y demás?
Pues es posible. Nosotros admitimos cualquier tipo de mejora y la verdad, pues que siempre es posible mejorar, ¿no? En el momento en el que se diseñó la campaña y se planificó, pues no había encima de la mesa ni estaba confirmada todo este tipo de plantilla, de proyectos deportivos y demás, y por tanto se hizo desde un punto de vista más próximo al perfil deportivo que teníamos pensado. Si una vez arrancado todo eso ha sido posible haber volcado mayores esfuerzos en captar socios, pues es posible. Admito la crítica y a lo mejor pues quizás hayamos podido hacerlo mejor. Lo hemos hecho lo mejor que hemos podido, y también hay que saber que si el número de socios quizás no es tan llamativo como parezca, en la Junta Gestora nos sentimos tremendamente orgullosos de lo que ha supuesto para el presupuesto del Gran Club de Fútbol de este año el ingreso como en la partida de socios. Creo que la gestora ha hecho un esfuerzo tremendo en ese sentido de poner claras las condiciones y plantarse, digamos, en la política económica en cuanto a los costes de los carnés, a las necesidades de que los socios sean reales y sean abonos pagados y dinero para el club y recursos para el club, y en ese sentido creo que en contra de quizás el número más llamativo de socios, estamos tremendamente orgullosos de las cifras que se han alcanzado, ¿no?
Yo tenía dos preguntas, una más rápida, que es el tema de las instituciones públicas. Ahora que, como se dice, la calle de dinero, el ayuntamiento y la diputación están más retraídos en los compromisos que habían adquirido, esa sería una pregunta. Y otra es el tema de filiales. Por ejemplo, la semana que viene nuestro Benjamín A va a Madrid a un torneo muy bonito, para los niños que son tan pequeñitos, pues van a jugar allí con el Real Madrid, bueno, todo el equipo de Madrid, Atlético Madrid, Rayo Vallecano. Se sigue manteniendo gracias a la asociación de padres. ¿No habría alguna posibilidad? Hay que, claro, son tantas cosas, ¿no? Pero ¿no habría alguna posibilidad de poder ayudarles? Porque queremos, no llevamos el nombre de Granada, en este caso allá Madrid, con equipos muy significativos. Además, si no estoy equivocado, creo que algún sobrino tuyo tiene jugando en equipos filiales, ¿no?
Pues sí, algún sonido, como tú dices, tengo jugando, como tuvimos la oportunidad de hacer muchos de nosotros. Me decía la primera pregunta, me la había vinculado a las instituciones. Tanto el Ayuntamiento como la Diputación mostraron su predisposición favorable desde aquella famosa mesa de la salvación de la que hemos comentado antes. Quizá lo dije públicamente a lo largo de todos los meses de la Junta Gestora. La actitud más activa, digamos, en ese sentido fue la que tuvo el Ayuntamiento. Si bien es verdad que la Diputación nunca nos negaron el interés en apoyar al club y el interés en tratar de buscar solución para hacer llegar las gestiones necesarias para que nos llegaran los recursos económicos definitivamente al Real Club de Fútbol, ¿no?
la Diputación dejó aprobada antes de los plenos de, en el último pleno previo a las vacaciones de verano, pues una resolución dentro de su pleno por el cual quedaba habilitada, digamos, que en cuanto fuera posible se hiciera llegar a Granada esa contribución tan cacareada de los 120.000 euros, y el Ayuntamiento de Granada pues también digamos que lo de la Diputación quedó ahí, no se pudo hacer más nada, era muestra, digamos, de que no había interés por hacerlo, pero lamentamos también en su momento, y así lo hicimos llegar a la Diputación, el que no se hubiese podido encontrar la gestión, por supuesto siempre bajo el paraguas de la legalidad, pero la gestión necesaria para que el Granada Club de Fútbol tuviera ese volumen de apoyo a través de Diputación, ¿no? Y sin embargo, bueno, pues en el Ayuntamiento sí nos encontramos con una actitud un poco más activa y tratando de buscarle soluciones a esos compromisos, y bueno, pues se dejaron una serie de gestiones facilitadas por el Ayuntamiento y firmadas y selladas, que facilitaron economía para sacar la temporada, si bien con un retraso importante en cuanto a las necesidades reales en el tiempo para el club, ¿no? Sí me consta que es voluntad de ambas instituciones pues continuar en esa senda, y habrá que pelear evidentemente para que ninguna de ellas se salga de este proyecto y todas puedan demostrarle a la masa social de Granada Club de Fútbol que continúan al lado de Granada Club de Fútbol. Y en cuanto a los filiales, pues la verdad que efectivamente la categoría de más pequeñines lo soporta, digamos, bajo un esquema de escuela de fútbol o de escuela deportiva, la asociación de padres. Y este esquema no es nada original, sino que prácticamente en todos los clubes, incluso de primera división, está ocurriendo, digamos, como parte más baja de ese teórico embudo que debe conducir al final a la proyección de los mejores futbolistas de la cantera del equipo filial, ¿no? Efectivamente, dentro de las primeras preguntas que me hacía y me decía y que si había algún error o alguna, pues mira, pues quizás los filiales es una de las parcelas que más proximidad me despiertan y que más sentimiento de cercanía me generan, y me he sentido en la impotencia de poder cubrir, tapar, ayudar como se merece de esa parcela, ¿no?
Muy bien. ¿Queda una?
Sí, queda una. Queda la mía.
Preguntador que pregunta.
El preguntador que pregunta. ¿Quién le recomienda el fichaje de Tomé? Y si había algún jugador firmado antes de la llegada de los Pozos.
No, bueno, el fichaje de Tomé, pues bueno, uno tiene conocido al Tosicio, ¿no? Y al fin y al cabo, pues en la Junta Gestora teníamos un abanico de nombres, los debatimos, los consensuamos y fuimos un poco viendo distintos perfiles en función también de la evolución que tuvo las negociaciones para tratar de fichar un director deportivo, que era nuestra primera intención. Y bueno, dentro de ese abanico pues surgió el nombre de Tomé, y las referencias que nos llegaban eran muy buenas, pues bueno, por gente próxima a nosotros, vinculada evidentemente al mundo del fútbol, con conocimiento suficiente para pensar en que era una opinión razonada y razonable, y de ahí surgió la posibilidad. Personalmente me entrevisté con él en Madrid varias veces y conseguimos acercar posturas, y definitivamente decidió involucrarse en un proyecto que en ese momento había que ser, era una apuesta sin duda también para él, ¿no? Y en cuanto a las negociaciones con los futbolistas, pues se empezó desde el mismo fichaje del míster, pues a trabajar en la confección de la plantilla, con la prudencia también de que teníamos todavía una temporada que cerrar, unos compromisos que cumplir y el respeto más absoluto a los jugadores que en ese momento formaban parte de la plantilla, pues evidentemente exigían que no hubiera ningún tipo de futbolista que no fuese los que había interés en renovar en la próxima postura, ni mucho menos en cerrar contratos con nadie. Había muchos pagos pendientes a pesar del acuerdo con la plantilla que cerramos en el vestuario, y el respeto a esas cantidades que aún estaban sin abonar hacía evidente que había orden de no cerrar en absoluto ningún tipo ni de aproximación ni de negociación con nadie que no fuesen aquellos futbolistas de la plantilla actual que estuviésemos interesados en renovar. Por lo tanto, a la llegada de los Pozos, pues no había más jugadores fichados por el Club de Fútbol que los que en ese momento permanecían como continuación de la temporada anterior.
Una muy breve. ¿Cuántas veces le ha dicho su mujer que deje el club?
Pues la verdad que la repercusión del tema del fútbol en el ámbito familiar es uno de los sacrificios que uno tiene que poner por encima de todo, ¿no? Pues sí, efectivamente, como te puedes imaginar, pues no me voy a esconder, pues muchísimo, hasta los máximos niveles que te puedes imaginar, como entiendo que cualquier persona en su ámbito, porque además a los que no han vivido esto desde tan pequeño quizá como nosotros, o no tienen esa implicación tan personal con el club, de verdad que cuesta trabajo explicárselo y hacerse entender, y muchas veces dicen, si tú eres un tío razonable, ¿cómo se te ocurre esta cosa? Bueno, pues la verdad que es difícil hacer llegar o conseguir transmitir eso que entiendo todos los que estamos vinculados al Granada Fútbol sentimos por esa institución, ¿no?
Esta noche Ignacio te ha ganado un pedazo de divorcio seguro por la hora que va a llegar a casa. Pedís perdón a todo el mundo, he contado por encima, me han quedado 52 preguntas por hacer, preguntas relacionadas con todo, muchísimos temas que tratar. Preguntaba a alguien qué te parece el foro de la afición granadinista, preguntaba que cómo es tu relación con la asociación 5001, preguntaba que si no hemos hecho demasiado bien lo de la campaña yo también me subo, preguntaban miles de cosas, relación con la sociedad anónima, con Pina, Pozzo. Preguntaban una que no me voy a quedar con la gana. Dice, ¿se dice bañándose en una fuente?
No.
O yo sí, en junio seguro. Y hay un par de ellas que he dejado para el final porque no quiero dejar de hacerlas. Pregunta, ¿es cierto que se deben 18 meses a los entrenadores de los filiales?
Me consta que de la campaña anterior no se le afrontaron las cantidades. Lo que no sé si...
Son 18 o 14.
Si incluye también, además de la temporada 2007-2008, alguna cantidad. Yo este tema ya lo puse de manifiesto, también lo comentaba incluso con Pina y con Pozo, y dentro de la medida de las posibilidades del club, me gustaría que de cualquier forma pudiéramos afrontar una parte razonablemente digna a esa masa acreedora tan singular, ¿no? Ese capítulo, la verdad, lo digo sinceramente y de corazón, que me sabe tremendamente mal no poder cubrirlo y dignificarlo como se merece nuestro equipo filial.
Por nuestra especial sensibilidad con los filiales, la última ya, y de verdad, dice, si alguna vez el ayuntamiento ingresa los famosos 300.000 euros, ¿cumplirá usted su palabra y cobrarán los entrenadores, jugadores del Granada B y las chicas del femenino?
Bueno, yo sí te puedo decir que del ayuntamiento de Granada, lo que compete, digamos, a la partida de 300.000 euros y que hacía parte de los pagos de la temporada 2008-2009, todo eso se puede dar ya por cubierto y por pagado, de ahí ya no queda nada. Lo único que nos ha quedado en el tintero, pues, ha sido esos 120.000 euros con lo que sí contábamos cuando hicimos nuestro plan de tesorería y nuestra planificación de pagos, y por eso también nos comprometimos a un determinado cumplimiento con los filiales. Devenían de esos 120.000 euros de diputación que definitivamente no han llegado al club y que por tanto han hecho pues quizá
dejar algunas cosas
en el tintero, sí. Que no por las cantidades, porque te garantizo que lo que realmente levantaba los pelos y asustaba a cualquiera era la primera plantilla, y cuando nos encerramos en ese vestuario a tratar de llegar a un acuerdo era un tema que no sabíamos cómo íbamos a salir. No son cantidades ni mucho menos que representen nada similar a lo que ya hemos conseguido salvar, pero sí que es verdad que por la significación que tienen y por la entrega que tiene toda esa familia roja y blanca en torno a los filiales, me sabe tremendamente mal que todavía esté colgado.
Pues nada, muchísimas gracias a todos, mil excusas por no haber hecho ese montón de preguntas, agradecer y pedir perdón por los cortes que ha habido esta noche, lo vamos a colgar en breve, y para cerrar, mi querido José Guerrero nos va a hacer una semblanza psicológica de don Ignacio Cuerva. José.
Bueno, don Ignacio, yo he estado con él, lo he conocido esta tarde, lo puedo definir como el hombre tranquilo, me sale esa palabra, esa definición, el hombre tranquilo. Quizás es nervioso, intranquilo por dentro, pero aquí ha demostrado una gran tranquilidad. Creo que se ha encontrado cómodo entre su gente, somos todos granadinos, granadinistas, fundamentalmente. Y bueno, antes de entrar, tomando una cerveza medio rápida, le decía que mi hermano estudió con el Escolapio y mi hermano comentaba, uy, Ignacio era un niño muy callado, muy reservado, muy respetuoso. Creo que queda todavía parte de eso, todos somos niños. Le queda eso, le queda la corrección, le queda ser un poco reservado. La respuesta ha sido locuaz, pero reservado en algunos temas. Sigue siendo un niño, ¿no? Y por eso también puede hacer locuras como presentarse al presidente de Granada en un momento tan delicado como este, como el que ha sido anteriormente, ¿no? Se habla también de Ignacio como futbolista, y tiene que ver una cosa. Yo en una conversación con Eduardo Gómez Lalo me dijo un momento, dice, bueno, pues ah, bien, pero tampoco era tan bueno. Dice, pero su hermana sí estaba muy contenta de eso, porque yo dije que se dedica a estudiar en vez de jugar al fútbol y le ha ido mejor en la vida seguramente. Yo le quiero agradecer a Eduardo Gómez Lalo eso, porque seguramente da muy bien en la vida, y además porque como futbolista no sabemos, pero sí es verdad que como presidente nos ha devuelto la vida, nos ha dado la vida. Ignacio nos ha devuelto la ilusión. Estábamos muertos y yo te pediría, porque él no ha estado muy relajado, las manos, los brazos, había una pregunta que te ha cerrado en banda, que ha sido si podemos contar con Ignacio como presidente, al menos mientras no se clarifique el éxito en el concurso y proceso en SAR. Está cerrado. Yo te pediría, y yo creo que granadinismo en general, que no nos deje, que sigas ahí con nosotros, que es muy importante que Ignacio Cuerva esté ahí en la directiva. No nos deje, porque hace falta un granadino y un granadinista como tú, como todos los Cuervas, siempre, por supuesto, y como preguntaba antes mi compañero Sergio, con el beneplácito de tu señora.
Importante,
sin duda. Muchas gracias, Ignacio, por todo.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, gracias a Hotel Esforcel, Hotel Corona, muchas gracias, gracias a nuestros patrocinadores, la Posada del Candil, Alimentación San Agustín, Autocar y García Chica, Cuevas La Solana, Mesón Ballesteros en Maracero, no olvidéis el nuevo, y el micrófono inalámbrico de Maritoñi. Buenas noches, a partir de mañana lo podéis escuchar. Muchas gracias, lo aquí que no había aguantado que la